¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify.
Regístrate con tan solo $1 por mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Voy a decir de entrada, güey, es uno de mis temas favoritos de todos los como casi 600 episodios que tiene de Dolop en inglés. Espero que lo disfrutes tanto como yo.
A ver.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va tan...
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
El 13 de octubre de 1876, George Edward Waddell nació en las afueras de Bradford, Pensilvania. Sus padres eran John y Mary Waddell. Creció en el campo y era, cito, un tipo de niño decididamente diferente.
Ok, me gusta.
Cuando tenía 2 años, rompió todos los barrotes de su cuna. Porque no quería estar en su cuna, quería estar en otra parte y pues dijo, ¿qué puedo hacer? Pues por romper los barrotes y me salgo.
Yo lo intenté, pero llegué hasta nomás la cabeza.
Así te quedaste atoradillo.
Y luego jetón. Entonces imagínate, mi mamá entró a mi cuarto y estaba yo con la cabeza así. Mi mamá dijo, se mató este pendejo.
El trabajo de los bomberos parecía atraerlo y a la edad de 3 años se acercó a una estación de bomberos local y permaneció ahí durante varios días.
Como perrito, güey.
Sí.
Que nos lo quedamos.
Ajá. Cuando tenía 7 años, Edward vio un pez que estaba eludiendo su anzuelo, por lo que se zambulló en el arroyo tras él y lo agarró con las manos.
A go-getter. Me gusta más todavía esta personita.
No asistía a la escuela con mucha frecuencia. Prefería pasar su tiempo pescando, corriendo detrás de camiones de bomberos o tirándole piedras a los pájaros.
No estamos hablando de un perro, ¿estás seguro?
De hecho, tirándole piedras a los pájaros fue como perfeccionó sus habilidades de lanzamiento que eventualmente lo convertirían en uno de los pitchers más temidos de la historia del béisbol. Cuando tenía 18 años, su familia se mudó a Butler, Pensilvania. Ahí, Eddie Waddell trabajó en algunas de las pequeñas minas y lugares de extracción de petróleo de la región. Todo el mundo le decía Eddie, también era un buen trabajador de rancho. Y en Butler construyó su reputación de ser un pueblerino de buen carácter, pero bastante ingenuo. También se convirtió en una estrella de las ligas menores. El tamaño corpulento de Waddell y sus habilidades para lanzar lo convirtieron en un jugador natural para el béisbol. Luego estaba grande, de hecho tenía las manos y los pies grandes, calzaba el 13 o algo así. Ajá. Tenía las manos un poco más grandes de lo normal, o sea, de que toda la bola de béisbol la podía agarrar y sus dedos se tocaban, güey.
¡Oh, wow!
Y los lugareños notaron la velocidad con la que podía lanzar. Cuando le preguntaban dónde aprendió, le decía, ah, sí, es que
agarrando yo... Agarrando pescados.
Tirándole piedras a los pájaros.
Prendí a cachar, agarrando bacalao y a aventar, matando palomas.
La única barrera que se había encontrado Eddie Waddell para jugar con otros niños era que lanzaba tan fuerte la pelota que les lastimaba las manos y no querían jugar con él por eso.
Es como el que tiraba los cañonazos en el llanero.
En 1895 consiguió un lugar en el equipo local de Butler. Lanzaba bien, aunque mostraba cierta crudeza tanto en su juego como en su espíritu. No entendía bien las reglas. Tuvieron que decirle en los hits de regreso al montículo que no tratara de golpear al bateador con la pelota como una forma de sacarlo. Que podía lanzarle la bola al güey de primera base y con eso hacía el out. Pero él decía, cito, de donde yo vengo, golpeas al bateador, está fuera.
¡Ey! Juego en reglas de casa. Ajá. Además, en segunda base tenemos tiempo para buscar ranas y atraparlas. Así lo hacemos en mi pueblo, ¿sí?
Ok, ahorita llegaremos a algo así. Pero la regla del juego había cambiado desde hace más de 20 años. O sea, no tenías que pegarle al güey con la bola, güey.
¿Antes sí?
Sí, antes sí era, le pegas al...
Como dodgeball. Ajá.
Sí, y ahora ya la avientas a primera y pues ya, si no está en base, you're out. Ajá. Pero este güey fue, no, o sea, a mí me enseñaron a pegarle a lo que se está moviendo.
Que soy purista del béisbol.
Sí. Y cuando le dijeron esto, de que la regla de cambio hace 20 años, el güey nomás se encogió de hombros y dijo, ok, está bien, los voy a dejar de golpear. A menudo, Eddie se ausentaba de los juegos sin previo aviso, generalmente porque se había ido a pescar. Una vez un amigo simplemente se detuvo en un buggy que tenía, o sea, y va llegando así en su carrito, en su carreta, güey. Y llega a un lado de primera base, levanta una caña de pescar y le dice, Eddie, ¿quieres ir a pescar? Y Eddie dijo, Simón, dejó caer la pelota y el guante y salió del montículo a medio juego.
No es cierto. Este güey sí sabe lo que es vivir, güey.
También tenía la costumbre de usar un conjunto de calzoncillos rojos brillantes debajo de su uniforme de béisbol en caso de que se produjera un incendio. Entonces, pues, si había un incendio cerca, el güey se quitaba la ropa.
Y era bombero automáticamente.
Y era bombero automáticamente en calzones. Y, o sea, iba y se cambiaba, llevaba su ropa de bombero aparte.
Trae mi caja y traigo mi dálmata.
Ahí, eso, esto lo hizo en varias ocasiones. O sea, no nomás fue una vez.
Sí, llegó a pasar.
La gente de Butler se familiarizó con Waddell y sus excentricidades. La mayoría se lo tomó con calma. Era en la que, o sea, las comunidades locales amaban a sus jugadores de béisbol. Porque no era como que hubiera televisión, ni radio, ni nada. O sea, podías ver como que los resultados de las grandes ligas en el periódico y seguir a tu equipo a través de la crónica periodística. Pero realmente los héroes los héroes deportivos eran los jugadores locales.
Claro, era la tu gente. Celebridad local.
Sí, era tu celebridad local. Entonces, los trataban como héroes. O sea, casi no les pagaban porque no tenían dinero, pero los trataban como reyes. O sea, tú ibas a un bar, te regalaban pisto, ibas a comer, te regalaban comida, te trataban chido. En 1896, un vendedor ambulante que se llegó a la ciudad a vender sus cosas ahí, ciudad por ciudad, y vio a Waddell lanzar y quedó impresionado. Ahora, en ese tiempo también, los dueños de equipos pues no tenían scouts. Entonces, a lo mejor tenían un compa que andaba de viaje y decía, ah, güey, allá en pinche Pensilvania.
Vi a un vato que corre madre.
Simón. Y era de, ok, vamos a traerlo a ver qué onda. Entonces, este güey era un vendedor ambulante, lo vio, se impresionó. Y tenía un amigo en la ciudad de Franklin, Pensilvania, que tenía un equipo de béisbol. Dijo, oye, este güey está bien cabrón. Y ese güey dijo, ah, ok, vamos por él. Así que este Waddell llegó a Franklin en junio de 1896. Ahí el receptor Jack Nelson le puso un nuevo apodo. Rube.
¿Rube?
Ajá, The Rube. Sí, ajá. R-U-B-E. Que básicamente significa meco. O sea, la traducción literal es palurdo. O sea, es un palurdo, es un palurdo, tonto. Wey. Un palurdo es una persona... Ajá. Es un simpleton, es una persona que
usa palurdo en lugar de decir meco.
Ajá. O sea, está mencito, pero nos cae chido, sí, básicamente. Sí, sí, Simón. Sí. O sea, era como decirle a alguien, estás todo meco, pero bonito.
Tontito, ajá, adorable, Simón. Pero tontito.
A Waddell no le gustó el apodo al principio. De hecho, una vez aventó a un güey por las escaleras que le dijo Rube.
Y en chinga se quitó la ropa y fue a rescatarlo.
Pero después aceptó el apodo y sus amigos y sus managers siempre le decían Eddie, de todos modos. O sea, Rube era como que entre los del equipo y los fans. Pero pues con sus compas seguía siendo Eddie. A pesar de que estaba en una liga de nivel inferior, el juego del equipo de Franklin era tan pobre que llegó al Pittsburgh Post a opinar, cito, cualquier club que se presente en estos días puede vencer a Franklin debido a su estúpido juego y su mal bateo. Y aunque Waddell llegó y lanzó bien, pues no fue de tanta ayuda, porque a veces nomás no llegaba porque estaba pescando. También empezó a tomar bastante. Y cuando terminó la temporada, dijo, ay, me voy a ver la granja de mi familia y nos vemos. En 1897, Rube solicitó jugar para un equipo en Youngstown, Ohio, en la Liga Interestatal. Pero le dijeron que era demasiado lento. En algún momento a finales de marzo, principios de abril, llegó una oferta de los Piratas de Pittsburgh. Rube había intentado asegurar una prueba con los Piratas el verano anterior, pero no se la habían dado. Y Patsy Donovan, el nuevo entrenador, sentía que los Piratas necesitaban nuevos talentos. Y los scouts habían visto cierto potencial en el trabajo de Eddie Waddell con Franklin. Donovan nomás escuchó la anécdota del niñote del norte de Pittsburgh y dijo, vamos a ver qué onda, vamos a correr el riesgo. Le pidió a Waddell que se uniera al club una mañana, desayunara y saliera a practicar. La promesa del desayuno gratis fue suficiente para que Rube dijera, le entro.
Ey, nunca le dices que no haga comida gratis, menos nunca. Desayuno.
De hecho, le encantaba comer. Dicen que Donovan le pidió que se sentara a un lado de él. Sí, vente, vamos a comer aquí juntos. Nadie sabe exactamente qué dijo que hizo Waddell esa mañana, pero inmediatamente después del desayuno, Donovan lo corrió del equipo.
¡Ah! O sea, Tony estaba...
Tony ni siquiera llegó a entrenar, güey. O sea, nomás el desayuno con él, algo le dijo y se ofendió Donovan y dijo, a la verga, yo no quiero lidiar con este güey. Y ya lo corrieron. Ahora, la siguiente oportunidad de Waddell llegó con Volant, una universidad local. Al igual que muchos administradores de otras universidades, la gente que administraba Volant pensó que el desarrollo de buenos equipos atléticos serviría como publicidad. Era una universidad privada, cada que ibas y, pues literal, nomás era, güey, vamos a contratar Ahorita ya está penado ese pedo de vamos a contratar gente jugadores fuera para que vengan a levantar el equipo y ese pedo ya no se puede.
Sí, lo que no está penado es que sigan usando los equipos para llamar la atención, ¿no? Uh-huh.
Pero a este güey literal le ofrecieron alojamiento, comida gratis, $1 por juego, una matrícula para que estudiara en la universidad. Ajá. Y tabaco gratis.
¿What?
Tabaco gratis, güey. Ruba el tabaco le decía Backy. Era su Backy.
Ah, oh, Wacky Tabacky.
Entonces el Backy era lo que sí, dijo, güey, aquí me van a dar de comer, me van a dar dónde quedarme, $1 y tabaco gratis.
¿Y cigarros? ¿Qué más quiero? Uh-huh.
Todo sonaba como un gran negocio para Eddie. Había ganado algo más de dinero cuando jugaba para Franklin, pero pues para acá estaba como que...
Perfecto. No tenía que además, estar. Esta universidad se ve medio flamable. En cualquier momento puede pasar algo y yo estoy listo. ¡Ah!
En cuanto a los rigores de la universidad, pues Eddie nunca asistió a clases. Realmente le valía verga. Fue a algunos de los ensayos de la banda, de la marching band. Ajá. Y era el tambor mayor.
Es que no es posible.
Pero en el campo fue absolutamente dominante, con un promedio de 15 ponches por juego de 7 entradas, güey. O sea, ponchaba 15 bateadores en un juego de 7 entradas nada más. Un chingo, güey. Más de una vez, Rube llamó a todos sus jugadores a abandonar el campo y él lanzó sin defensa atrás de él.
Es neta. Así, sí, güey. Quítense, acá, váyanse a pescar.
Sí, váyanse a pescar por mí.
Yo gano este juego.
Sí, le decía él. Sí, güey, no tienen que hacer nada, güey, mira yo.
Aquí, oh, wow.
Jardineros, váyanse, güey. Yo puedo. Y de hecho, celebraba dando volteretas, caminando sobre sus manos o dando un salto mortal de regreso al banquillo. Y obviamente disfrutaba de cada dólar que recibía por juego. Por lo general, lo que hacía cuando le pagaban es de que invitaba a alguna chica a una fuente de sodas.
Oh, yeah. Uh-huh. Tú sabes que se va a poner serio y very, very hot.
Claro. Dicen que se gastaba todo el dólar en la fuente de sodas, güey. Wow. Estamos hablando de que costaba 5 centavos una soda en ese entonces, güey.
Ah, es un chorro de soda.
Sí.
Eddie era un hombre romántico.
El güey se estaba chingando. Ponle que le compraba una o dos a la chava y el güey se estaba chingando 18 él, güey. La carrera universitaria de Waddell terminó esa primavera de 1897. Regresó a casa. Hizo algunos lanzamientos para el equipo local de Butler. Y un día, mientras aplastaba la oposición de Oil City, un destacamiento de la Guardia Nacional entró al campo, sacó a Waddell del montículo y lo arrestó. Porque el güey se había enlistado.
¿Se le olvidó?
Sí. Y la guardia no estaba dispuesta a excusar a ningún muchacho por estar ausente sin permiso. Especialmente si está jugando béisbol.
Sí, no es como que estaba manteniendo a su familia.
No, el güey estaba jugando béisbol y pescando. Güey.
Y esperando que se atorara un gato en un árbol.
Waddell fue llevado a la prisión militar, pero más tarde los guardias fuera del edificio fueron sacudidos por una explosión repentina.
Oh.
Descubrieron que alguien había arrojado una carga de cartuchos de municiones a una estufa. Ajá. Nadie pudo identificar completamente quién podría lanzar tales artículos con la fuerza y precisión necesarias.
Es neta.
Pero los guardias tenían sus sospechas. Ninguno de los.
A ver, tenemos un manco, un ciego y un pitcher.
¿Quién habrá sido? ¿Quién? Pues igual y el ciego, güey, porque no sabía lo que estaba haciendo. No podía ver.
Pueden escuchar cosas, sí, sí.
Ninguno de los otros prisioneros quiso cooperar con los investigadores. Y los oficiales de la guardia concluyeron que era mejor liberar a Eddie Waddell de sus responsabilidades.
Y güey, ya, déjenlo irse a pescar al güey.
En el verano de 1897, Rube lanzó un poco más para un club local en Evans City. Una historia decía que Waddell había ido a Evans City con algunos amigos para ver un juego, durante el cual Evans City se quedó sin lanzadores y iban a perder. Entonces, los amigos empezaron a gritar desde el palco, así de desde las gradas. Nuestro compa lanza bien chingón y quién sabe qué. Y lo metieron al campo, güey. Y estuvo ahí lanzando la bola y no recibió ningún hit el resto del juego.
Qué bonito su tiempo, ¿no? Imagínate ahorita que está pronto tu equipo. Tú, güey, de allá arriba. Entra, le sales, cabrón.
Hay un término que se llama... Si es el... Bueno, o sea, son los güeyes que se ponen todo el uniforme cuando van a un juego. Uh-huh. Creo que les dicen full kit wankers en Inglaterra. Que es así, vas a apoyar a tu equipo, pero ¿por qué traes tacos y...?
Sí, espinilleras.
Espinilleras, güey. No es como que se va a lesionar a alguien y te van a bajar, güey.
En los muslos, güey, por si acaso.
Sí, no es como que se va a pinche lesionar ahí Bucayosa que te va a meter a jugar, güey. Pues no, güey.
Que hay un rayo en la banca
y se le tuerce el tobillo sí, uno man. De los titulares. Puede pasar, pero no pierdas la esperanza.
Sí. Y luego, Waddell se quedó ahí jugando con Evan City un rato, güey. De hecho, una vez en un juego, ponchó a 14 marcianos.
¿Marcianos?
Sí, porque eran de Mars, Pensilvania.
14, ¿pero cuál es 14?
14 jugadores.
Este vato es un pitcher vagabundo, güey.
Sí, güey. Luego, Ruth firmó por $500 en Louisville. Su carrera ahí duró más o menos 14 días. Lo multaron con $50 por consumo excesivo de alcohol y Ruth renunció. Muy se bien. Ofendió, güey. Dijo, no, a la verga. Ruth se empacó y se dirigió a Detroit. Su carrera ahí duró 9 juegos completos. Sorprendió a aficionados y jugadores con su manera de lanzar. Pero el equipo no era lo suficientemente bueno para aprovechar la ventaja que les brindaba Eric cuando estaba en los juegos. Luego fue multado por $25 por jugar en un campo de tierra con niños locales en su día libre.
¿Qué? ¿Te multan?
Sí, es que no sé por qué lo multaron, pero el güey estaba ofendido porque... Es que este güey nada más le gustaba jugar a béisbol, güey.
Sí, güey, es como el vato que llega a decirte, ¿le puedo? ¿Quiere que necesite que le corte el pasto? Este güey, necesitan un pitcher. ¿No? Sí, entonces no, cambio de ciudad.
Sí, literal, así estaba la película de The Sandlot. Están ahí los niños jugando y llega este güey, se pone a jugar con ellos, güey. Durante la semana próxima, los Tigers perdieron todos sus juegos porque Rube estaba ofendido y nunca apareció a los juegos porque lo iban a haber montado, güey. La única vez que se presentó, traía un traje nuevo y una corbata roja. Se sentó en la tribuna, se comió varias bolsas de cacahuates y empezó a gritar comentarios negativos sobre el entrenador.
¡Ese güey apesta! ¡Buu!
Sí, le estaba gritando eso al entrenador, güey. Y después de eso, nadie lo vio ni supo de él. Se fue.
Amo a este señor. Lo amo.
Nadie sabe con certeza dónde fue, pero desapareció durante unos meses. Luego dejó el país y hay registros de que llegó hasta Canadá. Jugó en el equipo del municipio de Chatham por un tiempo. Y luego Waddell reapareció en la temporada de 1899 con el equipo Columbus Grand Rapids de la Western League y se convirtió en un favorito de los fans. Primero porque ganó 27 juegos.
Oy, güey.
Y segundo porque era un pinche loco, güey.
Sí, güey. ¿Quién no va a disfrutar de ver esto?
The Rube se caracterizaba por llegar justo antes de la hora del partido con su ropa así normal. Y luego se iba paseando entre las gradas, cambiándose. El güey muchas veces no usaba ropa interior. Si no traía su calzoncito rojo de bomberos, no traía ropa interior. Güey. Entonces está cambiando ahí con la verga de fuera y en las gradas.
¿Cómo están, caballeros?
Sí, bien, iba saludando a todo el mundo, güey. Si le daban una cerveza, se la tomaba, se comía hot dogs. A veces se peleaba con los fans. Les arrojaba cacahuates gratis a los niños.
Ese entrenador apesta.
Y se iba poniendo el uniforme en lo que corría en el campo hasta llegar al montículo, güey. Y digo, o sea, de repente, como no usaba ropa interior, pues era de, ah, ok. Pues de repente andaba de fuera todo el pequeño Rube.
Ah, güey, muchas reglas se echaron a perder, cosas maravillosas de los deportes.
Luego la gente se empezó a dar cuenta, güey. Sobre todo los fanáticos de los equipos contrarios, que se distraía fácilmente. Y empezaron a
distraerlo. Un labrador, güey, ya supe qué raza de perro es. Es un labrador.
Entonces de repente lo distraían desde las gradas con objetos brillantes.
Ay, no puedo burlar porque me pasa igual. Pero
o a veces llegaban cachorritos de las gradas y se distraía.
Se iba a tocar los cachorritos.
Sí, a la mitad del juego.
Digo,
a mí me acaba de interrumpir un gato en un show también. O sea, fue y en Durango también un perro se subió y le puse más atención al perro, güey.
Estamos muy adoctrinados con las reglas sociales, güey. Pero cuando pasa eso, claro que lo que quieres hacer es ir y tocar el cachorrito.
Sí. También de repente a medio juego se iba a pescar porque le daban ganas. O si escuchaba un camión de bomberos, iba a perseguirlo para ayudar con el incendio, güey. El propietario de Louisville, Barney Dreyfus, se enteró del éxito actual de Waddell y lo trajo al equipo. Y luego Dreyfus escuchó que la Liga Nacional se consolidaría y cerraría su franquicia de Louisville. Entonces compró a los Piratas de Pittsburgh y cambió todo el equipo de Louisville a los Piratas. Dijo, ok, ese equipo va a desaparecer, vamos a juntarlos. Y lo que hicieron los Bravos aquí en
Juárez. Sí, lo clásico. Sí, lo que se hace ahorita.
De repente, el Rube estaba ahora en el centro de atención y estaba jugando con grandes jugadores como Honus Wagner y Fred Clark. Bueno, Fred Clark era jugador, manager, pero eran de las estrellas de su época. Su reputación como gran lanzador y como hombre completamente lunático se consolidó aún más. Un compañero de equipo de esa era recordó que el Rube mojaba su brazo izquierdo en cubos de hielo durante horas, afirmando sinceramente que temía, cito, quemar el guante del receptor si no lo enfriaba.
Será como si Superman se echara una píldora de kriptonita.
Sí, man.
Porque va a pelear contra alguien y no lo quiere
matar. No lo quiere matar. Nomás le quiere ganar, pero no lo quiere matar. Waddell lideró la liga en 1900 con una efectividad de 2.37, pero su récord no fue tan impresionante en cuanto a juegos ganados. Y lo que era más inquietante es de que muchas de sus derrotas se produjeron como resultado directo de su alto índice de errores. Errores porque pues, lo distraían con perritos y así.
Con láser, como gatito.
Aparte de eso, también le gustaba mucho beber antes del juego, en las tabernas locales, donde era conocido por beber un chingo de cervezas. Y luego de repente se ponía un delantal y se ponía de barman, güey.
¡Claro! No me sorprende en lo bajo.
Ahora, el jugador manager de...
¿Que no tenías un juego en 10 minutos?
Ah, ahorita llego. Mira, traigo mi uniforme, me voy cambiando en lo que llego al... El jugador manager de Waddell, Fred Clark, lo suspendió a finales de junio de ese año porque se enteró que Rube había estado trabajando algunas tardes para un teatro local. Había estado tocando en el escenario, dirigiendo la banda de la compañía y vendiendo cancioneros entre el público.
Lo cuento es que no lo hace por dinero, güey. No más se distrae.
Y se pone...
Yo creo que a veces ni cuenta se da. Estabas vendiendo. Sí, pues me los dieron y me puse a vender. No.
También había estado jugando la pelota con algunos empresarios locales y se lastimó el dedo mientras les tocó estar de catcher. Y luego también un día Rube se encontró con unos niños después de un juego. Lo que hacía a menudo era, mira, están los niños ahí jugando. Se acercaba con ellos. Obviamente los niños estaban impresionados de, no mames, es el Rube.
Claro, aquí está y los niños sí lo entienden, güey.
Sí, güey, exacto.
Puede ser él. Ajá.
Entonces una vez le preguntaron, oye, ¿nos puedes enseñar a lanzar como tú, a hacer una bola curva? Y dijo, ah, Simón. Pero no traían
¿Guante?
No traían una pelota, güey. Ajá. Entonces dijo, ah, mira, pásame ese ladrillo. Y pues se puso a enseñarles a lanzar un ladrillo en curva, güey.
Ay, güey.
Se lastimó el brazo por andar lanzando ladrillos. Y pues obviamente el entrenador estaba enojado. Entonces Clark lo suspendió, pero no le dijo directamente, le dijo a la prensa, güey. Entonces Rube se enteró por los periódicos, porque digo, no había ido mucho a la escuela, pero sí se ve a leer.
Mientras estaba leyendo, cuidando un faro, güey. Ha tenido que entrar a un barco ahí al puerto. Ah, cabrón, me suspendieron.
Y sí, o sea, de hecho, bueno, o sea, en el teatro ni siquiera, porque lo hizo en varios lugares, o sea, ni siquiera estaba actuando así como, o sea, no es como que se prendiera sus líneas, güey. Pero había una escena en donde tenían que aventar a un güey y el güey lo aventaba a madre. Creo que eso, mira. No me acuerdo si incluso hizo más tarde, pero era de, ah, sí, necesitamos una escena en la que alguien aviente a un güey y este güey lo aventaba.
¡Yo!
Entonces ya cuando se entera por la suspensión de los periódicos, Rube va con Clark y le pregunta que si es cierto. Clark le contesta, seguro que lo es, así que saca tus cosas de aquí y nunca vuelvas. Rube le contestó, cito, Fred, nunca tuve idea de que te sintieras así. La próxima vez que te vea, te llenaré de agujeros.
Voy por mi traje y corbata roja. Ahí voy a estar en las gradas. Nos vemos en el próximo juego, cabrón.
Y al Rube nunca le importaba si estaba lanzando en las grandes ligas, en un campo de tierra con niños o en las ligas menores. Pues le gustaba nada más jugar a béisbol y ya. 2 días después de su suspensión de los Piratas, Rube se unió a un equipo local en Millville y viajó con ellos para algunos juegos en la ciudad de Punxsutawney, Pennsylvania.
¡Punxsutawney!
Exacto, la aldea famosa por su marmota meteoróloga.
Ajá.
Ahí el legendario manager Connie Mack, al enterarse de la disponibilidad de Rube, lo contrató de inmediato para su franquicia, los Atléticos de Milwaukee, los Milwaukee A's. Mack llegó a Punxsutawney la mañana del 25 de julio. Se encontró con Eddie, como siempre lo llamaría a partir de entonces, ahí en el hotel local. Lo llevó a desayunar. Rube se comió 4 huevos, una orden de papas caseras, se tomó 2 jarras de café y se comió varias...
¿Jarras?
Sí, güey, 2 jarras de café y se comió varias pilas de hot cakes de trigo con un chingo de miel. Entonces Rube dijo, ok, va, vámonos a jugar, tú dime dónde vamos, pero pues el tren no salía hasta las 3 de la tarde. Así que Rube le dijo a Mac, oye, pues acompáñame, vamos a hacer algunos pendientes. Dijo, cito, tengo algunas pequeñas cosas que arreglar antes de partir. El primer lugar donde se detuvieron fue una tienda donde Rube debía una factura. Pidió la cuenta y se la dio a Mac. Eran $12.35. Mac la pagó. Dijo, ok, va, la pago. Ya, me lo llevo. Mira, me va a hacer dinero. La caminata continuó con más paradas en un lugar de limpieza, una ferretería, uno de artículos deportivos, una tienda de ropa de hombre, una casa de empeño y varias cantinas. Todas donde Rube debía dinero.
Y aquí les debo dinero por una máscara cuando fui el fantasma de la ópera. No la obra, vivía en un teatro embrujándolo como el fantasma de la ópera.
Hubo 12 paradas de este tipo donde tuvo que pagar. Una de ellas era en la paquetería Adams Express Company. Ahí Mac pagó $8 que Rube debía por el envío de un cachorro.
¿A dónde envió un cachorro?
No sé, güey. De hecho, él no sabía qué había pasado con el cachorro.
¿Nomás lo envió?
No, o sea, no era que lo enviaran, es que alguien le envió, o sea...
¿Cómo que le mandaron un cachorro?
Sí, pero no, o sea, literal no se acordaba si se lo había mandado al mismo desde otro lugar cuando andaba bien pedo. Porque era cash on delivery, era tú pagabas cuando te entregaban el paquete, güey. Pero llegó, pagó lo que debía y no sabían dónde estaba el perro porque había pasado un chingo de tiempo, güey. O sea, en lo que le vi parecía que, o sea, de plano el cachorro nunca llegó.
O alguien ya lo
agarró. O alguien lo agarró, güey, pero pues, no se acordaba que había mandado un cachorro por DHL, güey.
Pides un destapasodas con forma de Barbie, güey, uh-huh, en Amazon cuando estás pedo, güey. Eso se la gana, güey.
Sí. Mac llevó a Ruba a su habitación de hotel a esperar a que saliera el tren. Porque dijo, güey, si seguimos caminando, este güey me va a dejar la quiebra. Después de una caminata tan agotadora, Ruba tenía hambre y quería salir a comer. Pero Mac le dijo, no, mejor pide servicio al cuarto. Se comió 4 sándwiches. Y Mac estaba preocupado de que se corriera la voz de la partida de Ruba en el pueblo, güey. Porque te digo, en esa época pues, eran las estrellas, eran los héroes. Ajá. Y muchas veces no querían dejarlos irse del pueblo para que se fueran para otro equipo. ¿Sí? De hecho, era común que los alguaciles del pueblo interceptaban a los agentes a la salida, se inventaban algún pretexto o algún pendiente legal para que no se llevaran a los jugadores. Cuando Mac y Waddell llegaron a la estación, había todo un comité de gente del pueblo esperando ansiosamente. Mac pensó, ya valió madre, me gasté todo este dinero en vano. Se acercó el portavoz del comité, que era el jefe del club del béisbol local, y dijo, cito, señor Mac.
Me debe $12.
Mis amigos y yo hemos venido aquí para agradecerle. Nos estás haciendo un favor. Waddell es un gran lanzador, pero creemos que Ponsetani estaría mejor sin él.
Le vamos a pagar para que se vaya en primera clase.
Bajo Mac, finalmente Waddell comenzó a sobresalir. En una de sus hazañas más famosas, después de lanzar un juego de 17 entradas, que se largó un chingo, siguió otro juego, güey. Era un doubleheader. Ajá. Y también se lo aventó todo completito, güey. Todo. O sea, a los dos equipos los destrozó al final. O sea, los dejó así, humillados. Y resulta que esta hazaña herculeana se realizó gracias a que Connie Mack le prometió que le iba a pagar un viaje de pesca de 3 días.
Él terminó.
Sí, güey. O sea, fue, ok, entonces nomás tengo que chingarme estos 2 juegos y con eso tengo 3 días
pescando. ¿Puedo ir a ver tilapias? Dame la pelota.
La fascinación de Waddell por los departamentos de bomberos continuó durante su tiempo con los Atléticos habitualmente usaba sus pantaloncillos rojos debajo de su ropa en caso de que sonara una campana de bomberos.
Mira, Lolo, no soy psicólogo, pero gente ahorita diría que tenía ADHD, este vato. No sé. No puedo diagnosticar.
Ajá, es el TDA hecho jugador de béisbol este güey.
Wow.
Parecía que Ruby había enderezado un poco su camino. Ahora, cuando los piratas se enteraron de que este güey estaba jugando bien, ya se había controlado, los dueños exigieron su regreso. Fred Clark no estaba tan de acuerdo porque fue la última vez que lo vio, lo amenazó con dispararle, güey. Ajá. Pero a pesar de la amenaza de dispararle a Fred Clark, cuando Rube regresó a principios de septiembre a los piratas, lo primero que le dijo a Clark fue, ¡hey, hola, Freddy!
Claro, ¿se acuerda? ¿No se acuerda dónde dejó el cachorrito?
La primera mañana después de que Rube regresara a los piratas, Clark fue a su habitación y le preguntó si tenía un botón que le sobraba. Necesitaba un botón de repuesto.
Ajá.
Rube abrió su baúl y ahí Clark vio una pistola y se asustó. Así que como que Clark dijo, este güey me va a disparar aquí, ya vale madre. Y luego de repente Rube como que se distrajo y no se acordó qué estaba haciendo. Clark le dijo, estaba buscando un botón. Pero pues si quieres, si lo encuentras, me lo llevas a mi cuarto. Se salió del cuarto, güey. Lo siguiente que vio Clark fue a Rube subiéndose los pantalones con una mano y entrando por la puerta de su cuarto con un cuchillo Bowie en la otra, güey. Obviamente Clark empezó a gritar. Sí, güey, no me hagas esto, por favor.
No me mates. Perdón por todo lo que te dije. Te quiero mucho, güey. Te voy a regalar una cacatúa.
Rube lo miró incrédulo y le dijo, cito, pensé que querías un botón, Fred. Acabo de cortar uno de mis pantalones para ti.
el sentimiento más noble, güey.
Sí, güey. Corté mi botón de mi pantalón para ti, güey. No te voy a matar, toma. Comenzó a lanzar en los juegos, pero algo extraño estaba pasando. Le dolía el brazo. Resulta que tiempo atrás hubo un incendio donde el Rube había rescatado la pequeña carreta roja de un niño y se había quemado los dedos en el metal.
Ajá.
El 5 de octubre, los piratas tuvieron un día libre Y la gerencia programó un día de campo en el estadio, en Exposition Park. Los jugadores debían competir en una serie de eventos de habilidad ante la multitud y luego cerrar con un juego de exhibición. Lo más destacado del día sería un concurso de atrapar al cerdo engrasado.
¡Oh, shit!
Fred Clark había comprado un espécimen enorme de unas 300 libras, 140 kilos, un cerdo enorme, ¿no?, para el evento. Ahora, varios de los jugadores estaban un poco preocupados acerca de lo que iban a hacer con este gran y no muy amigable cerdo. Porque el cerdo no se veía como que tenía ganas de que...
Sí, no era un piglet chiquito.
No, estaba enorme.
Sí, una bestia.
Entonces, Ruth dijo, yo tengo experiencia. Trabajé en el campo.
¡Claro que tiene experiencia, güey! ¿Qué no ha hecho este?
Trabaja en el campo de niño. Entonces, los quiso calmar y les dijo, voy a darles unos consejos sobre el manejo de cerdos. Cito, ya sea que un cerdo esté engrasado o no, de todos modos, no puedes agarrarlo por el cuerpo. Lo tienes que agarrar por las patas traseras así. Entonces, en eso, Ruf procedió a agarrar a la gran bestia por las patas traseras, lo arrojó sobre su hombro derecho.
¿Qué?
Un pinche cerdo de 140 kilos, güey. El problema fue que lo arrojó con tanta fuerza que le rompió las patas traseras al pobre cerdo, que ya no iba a poder caminar, mucho menos correr lleno de grasa.
Y así se hace. Traen otro, ¿verdad? Siempre se compran dos.
Después de tenerlo de vuelta poco más de un mes, los piratas se arrepintieron de haberlo traído. Fred Clark le exigió al propietario Barney Dreyfus, cito, véndelo, libéralo, tíralo del puente Monongahela, haz lo que quieras con él, siempre que lo saques de mi equipo.
Ay, güey. Primero tenemos que atraparlo, señor. Ya se encueró y se engrasó y anda corriendo ahí en el estadio.
Pasó la mayor parte de la temporada de 1901 con el equipo de Chicago hasta que fue suspendido por comportamiento errático porque tenía todavía la costumbre de salir corriendo del montículo cada vez que escuchaba pasar un camión de bomberos.
Pinche Batman, güey, ¿por qué lo regañan?
Y esto lo llevó a un récord perdedor de 13 juegos ganados, 15 perdidos. Entonces fue de nada, güey, estás...
Ya.
Ajá, estás mal. Más tarde pasó un mes jugando pelota semiprofesional en Wisconsin, luego viajó a la costa oeste. Una vez en California, se negó a irse y firmó con la franquicia de Los Ángeles para el comienzo de la temporada de 1902. Luego, a mediados de junio, dos guardias de los Pinkerton, que trabajaban para el jefe de los Atléticos de Filadelfia, Connie Mack, lo rastrearon y se lo llevaron de regreso, güey. Que todavía tenía contrato con ellos.
¡Tuvieron que mandar a los Pinkerton!
¡Tuvieron que mandar a los Pinkerton a agarrar a ese güey!
¡Ay, güey!
Mack, al darse cuenta de que él era el único hombre capaz de más o menos controlarlo, le compró lo que quedaba de su contrato a los del equipo de Chicago, hizo todo lo posible para poner a The Roof bajo una especie de arresto domiciliario. O sea, como que nomás era, vamos a cerrarle el entorno a lo más pequeño que pueda, que no pueda hacer tanto cagadero.
Roof, este es un Rubik's Cube. Ahí hay tres cachorritos, güey. Te compramos una guacamaya y aquí hay una rueda. Si te subes y corres, la rueda va a estar gira y gira.
Sí, básicamente es, vamos a ponerlo así como una mini jaula, así de, ok, nomás que vaya, nomás este bar, nomás que vaya a pescar este lago, que nomás vaya a perseguir a este...
Vamos a hacer juegos controlados en esta casa que tenemos aquí para que ahí se la viva.
Ahora, era un momento en el que los atletas profesionales, cuando no estaban en temporada, pues tenían que buscar otros trabajos, güey.
Ajá.
Porque pues no les pagan los salarios de que les dan ahorita. Así que Mack le prohibió a Ralph Rube regresar a Florida durante el off-season para luchar contra caimanes en un circo.
What?
Porque ya lo había hecho, güey.
Sí, güey, oí la palabra regresar, güey.
O sea, una vez el güey conoció a alguien en Florida que tenía ahí a sus... caimanes ahí.
¿Sabes cómo el caimán lo tienes que agarrar por atrás de las patas? Ah, ya le rompí las patas. Me pasó una vez con un cerdo. Sí,
y tenía su show así, pues en el que iba y peleaba contra caimanes. Y le dijo, enséñame a hacer eso. Yo quiero hacer eso. No. Entonces le dijo, cuando quieras, güey, cuando no tengas temporada de béisbol, te vienes a trabajar conmigo y peleas contra caimanes.
No hay nada que pueda inventar que le va a ganar a la realidad de lo que hace este cabrón, güey.
Y este güey, a su entrenador, le dijo, güey, no mames, no vas a pelear con caimanes. Consigue todo tu trabajo. Entonces Waddell terminó jugando rugby para un equipo de Pensilvania. Y también le fue bien el rugby, güey. Pues tirar madrazos también le funcionaba. Y de hecho... bajo estas circunstancias y bajo esta como tutela de Mack, pues sí floreció y durante los siguientes 5 años volvió a liderar la liga en strikeouts, güey. O sea, el güey andaba con todo. El historiador de Cooperstown, Lee Allen, describió en 1903 la vida de Rube Waddell. Cito, comenzó ese año durmiendo en una estación de bomberos en Camden, Nueva Jersey. Lo terminó atendiendo un bar en un salón de Wheeling, West Virginia. Entre esos eventos ganó 22 juegos para los Atléticos de Filadelfia. cortejó, se casó y se separó de May Wynn Skinner de Lynn, Massachusetts. Salvó a una mujer de ahogarse. Le disparó accidentalmente a un amigo en la mano. Y fue mordido por un león.
¿Qué? ¿Un león qué?
Un león lo mordió. Porque de repente cuando iba al zoológico se quería meter a jugar con los animales. Una vez se metió en la jaula de los osos.
Ay, güey.
Seguía siendo el mismo granjero de un pueblo pequeño, pero ahora jugaba la pelota en las grandes ligas. Ahora, su única competencia en el montículo era el inmortal contemporáneo del Salón de la Fama, Cy Young.
Y las ardillas, que lo distraían.
O sea, el único güey que lanzaba mejor que Rube es el güey que literal dejó el nombre del trofeo de mejor lanzador. O sea, ahorita el trofeo de mejor lanzador se llama Cy Young.
Y era el que le
ganaba. Era el único que le podía competir a este güey.
Wow. Su mano mordida por un león.
Sí. Su popularidad se disparó. Los ciudadanos de Filadelfia lo amaban. Estaban encantados con una estrella que aparecía en los salones y luego se ponía a trabajar en el bar.
Es que es, güey. Imagínate que tú en tu casa se empieza a quemar y llega Lionel Messi, güey, a sacarte. Es que no estás jugando, le va a decir, pero es que oí la bombera, güey. De repente
vas a un bar y te sirve shots Cristiano Ronaldo, güey.
Sí, güey. Okay. Que dejó el partido. Wow.
El hecho de que fuera conocido por jugar tanto con los niños locales como con sus contrapartes profesionales solo hizo que la gente lo quisiera más. Porque decía, güey, mira, está jugando con los niños. Qué chido. Y era especialmente popular entre los bomberos locales, quienes lo alojaban de repente en las estaciones durante varios días.
¡Qué vergas, güey!
Y pues eso le funcionaba al Roof porque todavía le mamaba seguir a los camiones de bomberos. Mucha gente cree que fue gracias a los bomberos que Roof se ganó su reputación de heroísmo. Después de salvar a dos hombres que se ahogaban durante un viaje de caza de patos, comenzaron a circular historias sobre la afición de Roof por salvar vidas. Se cree que a lo largo de su vida pudo haber salvado hasta 13 personas.
Wey. ¡Ay, güey!
Siempre estaba alerta. O sea, de hecho... En 1905,
es labrador, güey.
En 1905, el periódico Philadelphia Daily News escribió cómo estaba una fiesta en un barquito en una casa flotante cuando escuchó que alguien pedía ayuda. Alguien gritó. Y el güey, sin dudarlo, se lanzó al agua y rescató un tronco que estaba flotando por ahí. Porque lo que había pasado es de que había un pedazo de madera grande, güey. Ahí en esa madre se cayó al agua y alguien gritó. El güey creyó que se había caído una persona. Y de todos modos sacó el tronco y lo volvió a subir, güey.
O sea, que, claro, güey, no se claro. Le llevó a la casa, güey. Ya vive con Jeff, el tronco.
Después de la temporada de 1903, Rube volvió a la actuación. Realizó una gira por todo el país, así que está con la obra de Vaudeville, The Stain of Guilt, y recibió elogios de la crítica. No por su actuación, porque de hecho decían que sus compañeros le permitían improvisar las líneas porque no se las aprendía. No,
¿quién tiene tiempo para aprenderse líneas cuando está salvando la vida de troncos, personas, luchitas con cocodrilos, güey?
Y leones.
Y leones, y o sea.
Pero sí fue elogiado por su habilidad para, cito, arrojar a un villano el doble de lejos que Kyle Billy o el otro actor. Sí. Y luego con esto, Rube ganó más fama, güey. Y no fue su plan, pero gracias a que ahora tenía más fama, pues podían, su manager podía exigir que le pagaran, su agente, perdón, que le pagaran más a los equipos de béisbol, güey. Entonces le, porque pues estaba metiendo más gente, porque es el güey que.
Quieren ver al.
El güey que avienta gente y le aumentaron su salario en los Atléticos de Filadelfia. Ese año, The Rube también inspiró una de las primeras negociaciones de contrato más extendidas en las grandes ligas. Pero no era su propio contrato, era el de otra persona. Era el contrato de Shrek.
¿Quién es Shrek?
Ozzy Shrek and Ghost. Era el compañero de cuarto y el receptor de Eddie.
Ajá.
Ahora, los jugadores de béisbol en esa época compartían una habitación de dos en dos. Incluso a veces compartiendo la misma cama, porque pues no había tanto dinero para los viajes. Entonces al The Shrek, que sí le decían, estaba fastidiado de los hábitos nocturnos de Rube y se negó a renovar su contrato hasta que instalara una cláusula de, cito, no comer galletas en la cama. En ambos contratos.
Ah, el güey compró un radio AM y está comunicándose con traileros y hace maquetas de laboratorios famosos en la cama.
Rube obviamente no estaba de acuerdo, pero Mac dijo, güey,
Rube, no puedes comer galletas en la cama, Rube.
Pero son galletas. Mira, un camión de bomberos. Entonces ya, Shrek and Ghost renovó su contrato. A Rube le prohibieron comer galletas en la cama. Porque eran buena dupla, güey, los dos. O sea, Shrek y Rube eran buena dupla de
catcher y pitcher. Sí, no, es que se ahora viene ahí las migajas.
1904 fue un gran año para Rube. Estableció el récord de ponches de todos los tiempos del béisbol, que se mantuvo durante 61 años. Oh. 349 strikeouts. La temporada de 1905 vio un duelo épico de lanzadores con Rube superando a Cy Young en un juego maratónico de 20 entradas.
¡Oh!
Rube tomó
la pelota. ¿Normalmente?
Sí, güey. Son 9, pero acá se extendió a 20 y eran los dos mejores lanzadores uno contra otro. Rube ganó.
¡Damn!
Se llevó la pelota del juego, que era probablemente la más codiciada en años, y se fue a un bar local y se las dio a los del bar y dijo, denme chelas. Después de su muerte, más de 50 bares en todo el país decían que ellos tenían una pelota del juego de Cy Young que les había dado.
Pero no,
Rube, pero pues no,
o sea, no se sabe cuál es.
No sabía una, Simón. En 1905, las viejas costumbres del Rube comenzaron a resurgir. Durante un fin de semana, fue citado como héroe por evitar un incendio grave en una tienda departamental que estaba llena de gente. Había una estufa de aceite que se estaba quemando, güey.
Ajá.
El güey la sacó del edificio. Así la agarró y la sacó del edificio.
¡Estás mamada!
Luego salvó la vida de su compañero de equipo, Danny Hoffman, quien había sido golpeado en la cabeza por un lanzamiento que se salió de control. O sea, alguien lanzó la pelota, le pegó en la cabeza.
Ajá.
Y este güey se lo llevó corriendo y lo llegaron a atender, Simón. Luego fue arrestado por cargos de bigamia. Porque resulta que se había olvidado de divorciarse de su primera esposa.
Es que ¿quién tiene tiempo para esas tonterías? Es burocracia. Hay cocodrilos que amar y fuegos que apagar para estar pensando en divorcios.
También huyó de la ciudad para evitar cargos de asalto después de que atacó a su suegro. Porque su suegro fue a hacérsela de pedo.
Ah, claro.
Y este güey, en respuesta le puso una chinga. Y
sí.
Más tarde sería absuelto de todos los cargos, pero esto fue el comienzo del declive de la fortuna del Rube. Waddell llevó a su equipo a la Serie Mundial en 1905, pero no pudo lanzar debido a una lesión que terminó con su temporada. La lesión ocurrió cuando Rube se voló del sombrero de paja de un compañero.
Ajá.
Los dos hombres terminaron luchando en el piso lleno de gente de un tren y Waddell se lesionó su brazo de lanzar. Todo porque dijo, ¡ah, pinche sombrero culero que traes! Corrieron rumores de que los apostadores habían llegado al Rube y que le habían pagado para que se mantuviera fuera de la serie.
No, hombre.
También circuló la historia de que un sindicato de apostadores en Nueva York lo habían puesto en un ático en Manhattan con un grupo de mujeres bailarinas para que se distrajera mientras su equipo era demolido por los Gigantes 4 juegos.
No lo conocen, ¿verdad? Nadie se hubiera tenido que gastar cuáles mujeres bailarinas. Le voy a dar un juguetito así de bombera brillante.
Y un perrito.
Y un bopit.
Aparte, bop siento it, que o sea, en un table estaría muy confundido con la razón del tubo de estar ahí, ¿no?
Sí. ¿Por ahí bajo si hay un incendio?
No, por ahí bailan ellas.
Cántame.
Aunque fue defendido por Mac, The Rube nunca superaría estos rumores. La afición se volvió contra él y finalmente fue cambiado en 1908 a los incipientes St. Louis Browns. Ahí también puso un récord de 16 ponches en un solo juego contra sus ex compañeros de equipo, o sea, contra el equipo que lo dejó ir, güey. Pero su temporada en general fue algo mediocre. La oficina principal de los Browns, para evitar que Waddell se metiera en problemas fuera de temporada, lo contrató como cazador.
¿Cazador, cazador?
Cazador, cazador. Logró evitar el escándalo por primera vez en años y mantuvo a sus empleadores bien abastecidos de pato y venado.
¿Ves? Es que si no lo sacamos a pasear 4 horas, güey, va a llegar aquí y va a ponerse a comer galletas, güey. Es un pinche...
Ay, güey.
Blue Healer, güey. O sea, tenemos que mantenerlo ocupado.
Pero Rube también bebía cada vez más. En 1909, durante un partido contra Nueva York, se desmayó en el montículo después de permitir un home run. St. Louis lo dejó, lo liberó su contrato en 1910. Waddell se encontró lanzando brevemente para la franquicia de Newark en la Liga del Este. Luego se mudó a Minneapolis cuando esto no funcionó para jugar en los Millers de Joe Cantillon. Ahí fue reducido a la pelota de ligas menores. Pero él estaba disfrutando su condición de, güey, soy pez gordo en un estanque pequeño. Y se hizo muy amigo de su nuevo manager. Ahora, como no podía cuidar de sí mismo, Rube se mudó con la familia de Joe Cantillon. Lo adoptaron.
Lo adoptaron, básicamente. Sí, sí. Ya está viejito, ya está retirado.
Mientras como vivía
ahí. Se retiran los perros de servicio. Ajá.
Mientras vivía ahí, en 1912 se rompió una presa cercana. Waddell se ofreció de inmediato como voluntario para apilar sacos de arena para bloquear
el
torrente de agua. Se dice que estuvo de pie en aguas heladas que le llegaban así hasta los hombros durante 13 horas.
God damn.
Y le dio neumonía. Ajá. No se recuperó por completo, pero seguía jugando. Y desde cuando, o sea, tosía y todo, pero le valía madre y seguía jugando.
Seguía jugando.
A partir de ahí estuvo plagado de enfermedades constantes que empeoraron con su incesante bebedera. Lanzó mal para los Billers en 1913 y, preocupado por el drástico deterioro de la salud de The Rube, el manager Cantillon lo envió a un sanatorio para tuberculosis en San Antonio a principios de 1914. Fue ahí donde murió Charles Edward Rube Waddell. En el Día de los Inocentes de 1914, ah, claro. El primero de abril, güey. Tenía 38 años.
¿Qué? ¿What? No, no, güey.
Tenía 38 años, güey.
¿Qué era 69? Una cosa.
No, 38 años. No tenía dinero, porque no le preocupaba el dinero. En su mejor temporada se dice que ganó hasta $2,500. Pero este Connie Mack se los iba dando de 10 en 10, güey, para que no se los acabara todos. No
necesitaba dinero, güey. Necesitaba dinero, se ponía a bartender y de ahí sacaba a los clientes para comprarse una caña, para pescar.
Fue enterrado en una tumba sin nombre en el campo de un campo de San Antonio. Unos meses más tarde, sus amigos que jugaban al béisbol pasaron así a hacer comparación, le proporcionaron su lápida. El ex compañero de equipo, Ozzie Schreckenghost, le proporcionó el perspicaz epitafio de la lápida que decía, cito, Rube Waddell solo tenía una prioridad. Pasar un buen rato.
Sí. Hermoso.
Cuando murió, no tenía idea de con cuántas mujeres se había casado en su vida.
Cosas no importantes, güey.
Sí. O sea, de hecho, vivió en el momento adecuado para la liga. O sea, si estuviera vivo hoy, no lo hubieran dejado jugar.
No.
O sea, a pesar de que era un gran jugador, pues no iban a querer lidiar con sus chingaderas.
Tú dices chingaderas, digo aventuras, güey, y genialidades.
En 13 temporadas irregulares en las grandes ligas, lideró la liga 7 veces en strikeouts, en punches. En 1905 llevó a los Atléticos al banderín de la Liga Americana con un récord de 27-10. 7 shutouts, así que no hubo nada de hits del otro equipo, nada de carreras. Y una efectividad de 1.48. Y fue introducido al Salón de la Fama en 1946. Ahora, muchos fanáticos se preguntan qué hubiera sido de la carrera de Eddie Waddell si no fuera tan impredecible.
Ajá.
O sea, ¿cuántos más juegos hubiera ganado si no se distrajera persiguiendo camiones de bomberos? Jugando béisbol o a las canicas con niños locales, cazando, pescando con sus amigos, trepando dentro de una jaula en un zoológico para jugar con los osos.
Aprendiendo a usar dos yoyos al mismo tiempo, güey.
Luchando con caimanes en un circo. Pasando el rato fingiendo ser un maniquí en el escaparate de una tienda local. Actuando en un escenario de vaudeville. Dirigiendo una banda en la calle principal.
Ay, güey.
Este le dejé al último porque... Una vez, güey...
Hizo.
Compró unos gansos.
¡Gansos!
Y les enseñó a brincar la cuerda. Pero, o sea, dice que uno no podía aprender.
¡Uno!
O sea, los otros sí aprendieron, pero uno no podía aprender, güey. No. Entonces la gente cuando lo veía queriendo hacer que ese ganso brincara la cuerda, le decía, güey, es que ese ganso es como tú, güey. Ese ganso es tu Rube. Ay, güey.
Wow.
Pero esa es la historia de Rube Waddell.
Es mi persona favorita del mundo. Wow. Me siento mal. No he hecho nada en mi vida, güey. No he hecho nada con mi vida. Ah, Rube, donde quiera que estés, eres mi tótem.
Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 12 de The Dollop. Se llama The Rube.
Wow.
Es que, güey,
ah,
está muy cabrón que haya existido alguien así.
Wey. Sí, güey. Sí, necesitamos más personas así.
Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldollop. A mí me encuentran como @ningún Eduardo.
Me encuentran como el va diablo.
Y si no conocen su historia, están condenados a nunca enseñarle a un ganso a brincar la cuerda.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas. mayúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.